Tot anirà bé, amb Toni Marín. Quatre minuts i tres quarts de sis. Xavi Xalé, bona tarda, Xavi.
Bona tarda, Toni.
Ara parlem... És terrible, eh?
Terrible,
perquè... Aquell que es tiren al terra,
sí,
i comencen a cridar...
No vull més!
No,
deixa'm estar!
No!
No puc més!
La gent et va mirant d'aquella manera.
I això al mig del carrer.
O al mig del súper.
O al mig del súper.
O en una cua,
per exemple.
No? Sí. On tothom guarda silenci.
No, no, tothom mira. A veure com tu reacciones.
Guarda silenci. No. Et miren malament.
Home, clar.
Perquè ets dolent, perquè estàs permetent que l'en... Va.
Fatal.
Avui aprendrem com...
Tu no tens derrinxes?
Però no em tiro al terra. Saps?
De moment, t'imagines? Ara tots dos a terra.
En els últims anys de la meva vida no ho vull fer. Ara, vés a saber... És a saber si avui quan pugi a les 6... Andreu Gonzalez, bona tarda, Andreu.
Si passa, els informarem.
Què dius?
Bona tarda.
És que jo crec que l'Andreu ho ha visualitzat.
Una miqueta.
O sigui, que ara pugem a les 6, tenim la reunió de les 6, i jo em tiro al terra desesperat, no? T'imagines, cridant?
Jo no sé què faria, la veritat.
Marxar corrents. Home, jo sí, jo marxo. O sigui... Escolta'm, els diaris digitals, per on van avui?
Doncs mira, avui començo explicant que s'ha publicat el mapa més complet de la Via Làctia. Tots els portals digitals se n'han fet ressò i és que aquest mapa dona informació de 1.800 milions d'estels de la nostra galàxia i mostra com ha anat evolucionant la Via Làctia. Llavors, les dades s'han anat recollint durant 34 mesos, entre el 25 de juliol del 2014 i el 28 de maig del 2017, i el seu volum i diversitat ha comportat, doncs, uns quants anys més de classificació i càlculs. Entre d'altres coses, aquest mapa ha permès detectar petits moviments de la part més externa d'un tipus d'estels, com petits tsunamis, i ja han estat batejats com estel trèmols, per analogia als terratrèmols. I, de fet, és una gran publicació perquè tot això permetrà comprovar teories sobre la formació i l'evolució de les galàxies o elaborar-ne de noves.
Déu-n'hi-do. Què més?
Llavors, més coses. I és que en època de festivals cal parlar del sonar, que, Toni, hi vas, no?
El dissabte.
Doncs el Sonar, que com bé has dit és aquest cap de setmana, avui ha presentat l'Hiperòrgan, que és una experiència digital amb l'orgue del Palau Güell de Barcelona. L'instrument està construït per Blancafort Homme i és un dels pocs que existeix a tot el món i, de fet, és el primer que trepitja el nostre país. I presenta una proposta que barreja innovació, artesania, arquitectura i patrimoni. Llavors, la innovació d'aquest orgue és que tu el connectes a l'ordinador i des de qualsevol lloc pots fer que l'orgue soni i llavors pots triar, pots tindre molta més varietat de música.
Molt bé.
I ja que parlem de música i estàvem parlant ara mateix de les rabietes dels nens,
sí,
segur que si van al festival Petits Camaleons no els hi passarà.
A veure...
El festival, com he dit, Petits Camalons, tindrà lloc a Sant Cugat del Vallès del 25 de setembre al 2 d'octubre, encara queda molt de temps, però es podrà gaudir d'un total de 77 concerts i de 35 artistes diferents, on podem trobar una gran cartellera com Stay Homes, els Catarres, també Rigui per Xics, Xiulo, i entre d'altres. I també no hi faltaran els concerts per nadons, que és una cosa que a mi m'ha sorprès moltíssim,
sí,
perquè no sé com funciona això, no sé si els estaran... quiets, callats...
No ho sabem.
Ho haurem d'anar a veure.
I tant, potser. Bueno, tu. Per cert, estàs una mica fònic, això és el Primavera, no?
Sí.
Val. Gràcies, Andreu.
A tu, Toni.
Fins d'aquí una estona, ho dic, perquè ja que ha ficat la falca...
Que has dit el Primavera o la Primavera?
Ell, el Primavera.
Molt bé.
Dos nits, eh?
Dos nits.
Allà, pim-pam, pim-pam.
És que és jove.
Una miqueta
més. Ell és jove.
Que marxés dic afònic.
Escolta'm.
Ell és jove.
El berrinxe, la rabieta, la cosa aquesta, de veritat, no? És a dir, que
què?
Passes
què,
de veure
que sí,
el nen o la nena més maca del món a un monstre que crida molt, no? Que pataleja al terra, que ho tiraria tot...
Que es transforma, és com el Dr. Jekyll i el Mr. Hyde, és a dir, en un moment determinat, volen, o... Pues bueno, pues per qualsevol tipus de causa que a vegades tu no entens,
sí,
passa el que passa.
És per això que m'hem convidat a la Gemma, no?
Exacte.
Gemma Díaz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda. Escolta'm, per què?
Per què?
Per què?
Las rabietas, es verdad que las rabietas generan muchísima tensión en las familias, son momentos de muchísimo estrés. Y como tenemos un cerebro muy preparado para la supervivencia, los adultos nos ponemos muy nerviosos y queremos inmediatamente que se resuelva. Y no es así, porque los niños lo único que hacen con estas rabietas es expresar una emoción y una necesidad. Entonces, cuando nosotros entendemos que desde la comprensión, no desde algo que es un comportamiento amenazante, un comportamiento decepcionante, ¿no? Es muchísimo más fácil actuar. Básicamente tenemos que mantener un poquito la calma y conectar con nuestra capacidad compasiva, con nuestra capacidad de empatía. Es decir, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo en este momento, ¿no? Y recoger esa emoción que es lo que realmente es eficaz.
Pero normalmente las emociones se encauzan por algo. Es decir, al final los niños te quieren reivindicar algo. Es decir, reivindicar. Es decir, por ejemplo, que te llama la atención. O por ejemplo, yo qué sé, pues quieren lograr algo. Aquello de que uy. Y fins que no ets capaç de donar-li algo, el nen no para, ¿no? O per exemple, doncs perquè, no sé, aquells berrinxes que enganxen quan no poden dormir. Allò de que estan cansats i aquell berrinxe i no hi ha manera de poder-los calmar. Com fem aquestes situacions?
Bueno, yo primero empezaría para entenderlo mejor, quizá hablando de los errores que más cometemos, los más comunes, ¿no? A la hora de enfrentarnos a las rabietas cuando los niños se ponen tan nerviosos y no sabemos qué hacer. El primero es consentir, ¿no? Cuando es una rabieta de tipo que quiere una cosa, que no se le da, porque obviamente nosotros tenemos prioridades diferentes, los niños y los adultos, pues entonces, claro, tenemos que partir de la base de que los niños tienen un cerebro diferente al nuestro. No son capaces de controlar sus impulsos como nosotros esperamos, ¿no? Y nos enfadamos mucho, pero eso no resuelve, no es eficaz. Entonces, cuando queremos consentir una rabieta por miedo al enfado, es decir, nosotros tenemos miedo muchas veces del enfado, los papis, ¿no? Madre mía, que me va a montar un pollo, mira, pues, ¿quieres chuches? Bueno, va, pues, después de llorar y patalear, después de haberlo dicho que no, si tú lo que haces es decir, bueno, venga, va, te compro las chuches. Lo que estás haciendo es restando un aprendizaje muy grande a este niño, porque no tiene espacio para lidiar con la frustración. Que
claro, pero aguantar la vergüenza de estar al lado de la tienda de chuches, que estás pasando, ¿no? Claro,
hay que aguantar el tirón.
Pero ¿cómo se llega a aguantar toda esta situación muchas veces?
Pues conectando contigo. Yo tengo un truco que es no tener prisa, que es decir, por ejemplo, yo cuando se ponen muy nerviosos y te están alterando y estás viendo que estás perdiendo ya un poco la calma, intento imaginar, visualizar las manos de un bebé, un recién nacido. Si me imagino un recién nacido, me bajo a la altura de mi hijo, lo miro e intento comprender qué le pasa. O sea, mi hijo no está haciendo una cosa para fastidiarme, simplemente quiere una cosa y como yo no se la doy, se enfada. Nosotros pretendemos que no se enfade, pero se va a enfadar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es tener unas buenas capacidades comunicativas. O sea, va a depender de eso, de nuestra capacidad.
Claro, pero tenemos que comunicarnos con un niño de 3 años,
claro,
no con un adulto como nosotros, al que puede entender los motivos que tenemos nosotros.
Exacto.
Para pedirle que se calle, ¿no?
Claro, por eso lo que tenemos que hacer es conectar con las emociones. O sea, para mí el paso prioritario es decir, mira cariño, entiendo que estás enfadado porque querías este juguete, ahora no lo vamos a comprar. Entonces, recoger esa emoción, recoger esa rabia, ponerle un nombre y el niño se siente comprendido. No se le va a comprar el juguete, se hemos quedado en eso porque es coherencia claro, pura, ¿no?
Claro. Sobre todo, discúlpame, claro, porque sí. Hoy en el nivel 30, si ha tenido que llegar al nivel 30 de decibelios para conseguir el juguete, mañana con llegar al 35 ha conseguido lo mismo, ¿no?
Claro, no. Si consentimos la rabieta, les estamos enseñando a los niños que los deseos dependen de los demás. Sus deseos dependen de los demás y no lidian con la frustración. Eso es un error muy grande, ¿no? Y el otro error, pues es este, es el de eliminar las emociones. Tú, por ejemplo, estás en el parque, yo lo he visto muchas veces, y el niño te tienes que ir del parque, ¿no? Y el niño no se quiere ir, lógicamente, porque se lo está pasando muy bien, ¿no?
Claro.
Y entonces tú le dices, porque lo he visto, papás que lo hacen, mira, si te enfadas no volvemos al parque. Cuidado con eso, porque es que cuando tú coartas las emociones de una persona, crece una persona desconectada de su mundo interior. Las emociones son nuestras. Entonces, tú sí que puedes decirle, entiendo que estás enfadado porque te querías quedar más rato en el parque, cariño, pero ¿qué te parece? ¿Mañana querrás venir a este parque o querrás venir a otro? Es tan sencillo como eso, como recoger una emoción, el niño se siente comprendido, la rabia disminuye, la tensión baja, y tú ahí sí que puedes hacer, ¿no?
Sí, a lo mejor es siempre intentar rebajar la tensión.
Rebajar la tensión conectando con las
emociones.
¿Cómo
se puede llegar a rebajar la tensión?
Sí.
Porque la teoría es deliciosa, pero la práctica no es tan deliciosa.
La tila no, ¿no?
La tila, tú pruébala, pero no siempre funciona la tila.
Porque sí, parece sensacional, pero claro,
no, porque cada criatura es un mundo. El gran reto, yo creo que el gran reto, en realidad, no sé si estarás de acuerdo conmigo tú, Xavi, no es controlar al niño, es controlarte tú.
Totalmente.
O sea, realmente. Porque en ese momento es, yo creo, de los momentos más desquiciantes sí. por los que puede pasar un padre o una madre.
Por no,
¿no?
decir el más. Por no decir el
probablemente sí. uno de los que más.
Porque,
¿no?
porque realmente estamos siempre detrás de que algo pasa. Es decir, el niño tampoco tiene una rabieta por tenerla. Eso está claro. Y ahí, hasta ahí creo que todos podríamos estar de acuerdo. Ahora, el porqué de cada una de las situaciones pueden llegar a crispar, y crispar muchísimo. Entonces, sí que es cierto que cuando tú dices, no, hay que generar este tipo de empatía, hay que generar el hecho de que se sienta, pues que conectas con sus emociones, pero no es tan sencillo.
Una cosa dentro de mí, escasísima experiencia en algunas cosas, pero el cambiar de tema... yo esto lo tengo, lo digo en serio. Yo esto lo tengo un poco controlado.
Es a ti te funciona, ¿no?
Cuando tú ves a un niño o una niña que está con muy centrado en una cosa y de repente le sacas otra, otra que sea su nivel, algo que le ha hecho en el colegio sí. el día anterior o algo que tiene que hacer en otro momento, y dices, vale, sí, no, bien, bien, pero aprovechando que estamos juntos, pam, ¿no? Y le dejas. Esto a veces funciona.
Yo a esto le llamo romper la pauta. Y sí que funciona. Lo que pasa es que primero tenemos que conectar para que una persona se sienta comprendida. Es lo que decimos, primero conectamos, entiendo claro. qué tal, recogemos la emoción, ya esto ya no está a la deriva, ya es como más así. Y luego sí que romper la pauta funciona muchísimo. Yo hago el payaso con mis hijos, me planto y me pongo a cantar una canción con la guitarra, me pongo una peluca si hace falta. Y rompemos la pauta, porque cuando se entra en bucle, al final necesitas algo muy creativo, algo que te haga decir, vale, no, ya está, ya ha pasado.
El generar otra distracción sí. me parece algo muy interesante. Pero, por ejemplo, hay expertos también que dicen que si estás en casa, entiendo que tiene que ser estar en casa, porque si estás en medio de la calle no lo puedes hacer, ¿no? Pero estando en casa, que dicen, ignórale.
Yo ahí sí que tengo que decir que discrepo completamente. Ignorar a una persona daña su autoestima. Daña su autoestima, no reconoce sus emociones, no les enseñas...
Bueno, ignórale a él, no. Ignora el berrinche, sí, en el momento sí. del berrinche.
Sí,
no,
pero
no, no ignórale a él.
Ignorar un berrinche es ignorar a tu hijo. Es ignorar a tu hijo que está expresando una necesidad, que te está expresando algo, aunque sea incómodo, aunque sea de forma antipática, que no nos gusta y que nos pone, pues como decía él, pues nos pone un poco en evidencia porque es nuestra capacidad de tener autoridad, de no, de manejar las situaciones, ¿no? Pues es que claro, no podemos ignorar, tenemos que recoger, poner un poquito de orden.
Ya. Yo es que recuerdo un matrimonio, no, en serio, ¿por qué ríos?
¡Qué miedo!
No, pero a mí me dijo, creo que era en un aeropuerto, se habla que era Estambul, no sé, era un matrimonio nórdico. No? I que són d'una altra manera, clarament són d'una altra manera, és a dir, els nens i nenes estan educats d'una altra manera i reaccionen d'una altra manera. Jo no sé si és bo o dolent, perquè no sóc un expert en aquestes coses, i sobretot nòrdiques, però és veritat que és efectiu, si més no és efectiu, no? En el sentit en el que allà el nen valia un pollastre a l'aeroport dels bonics, estaven a sobre però no estaven. O sigui, sí i no. És a dir, estaven allà, estaven fent-li costat, però entenent, deixant que ell, el nen, es realitzés en donar-li forma al pollastre al moment que... No. O sigui, no els importava en absolut la visió de la resta de gent que estava allà al mig. Escolta'm, i de mica en mica el nen se li va anar passant, saps? I a mi no em va semblar un mal sistema.
Qué maravilla poder hacer eso, claro, es que
te lo juro,
si tú tienes la capacidad para aislarte un poco en una burbuja y decir, oye, mira, os estás expresando, pues es lo que hay, ¿no? Ya has hablado con el niño y se le pasará poco a poco, ¿no?
Els nòrdics potser tenen aquesta capacitat, però els llatins és molt complicat de la que tinguem. I a més, quan tu tens el teu fill, la teva filla, que està allà davant, que tens quantitat de gent, que no sé què, que tal, el primer que comença a perdre els nervis també ets tu.
Clar.
Llavors, doncs...
Hay un nòrdico en la sala.
Exacto. Sí, però no de taparse, sino de entender.
Bueno, empecemos entendiendo, luego ya veremos qué hacemos.
Luego ya, exacto.
Pero bueno, en fin, vamos al decálogo, Gemma, ¿no? O sea, entonces, el día que esto pasa...
El día que esto pasa, lo que tenemos es que evitar estos tres errores de consentir las rabietas. Es decir, si tú has dicho que no le compras chuches, no le compras chuches, ¿vale? Recoges la emoción, etc., pero no la compras. Entonces, evitas también anular la emoción. Es decir, no le digas no te enfades, no le digas no, se está enfadando, pues no pasa nada, le ponemos un nombre y seguimos. Y evitamos también hacer un discursito. Es decir, cuando los papás queremos hacer un discurso en un momento de plena rabieta, es completamente absurdo. Si mis niñas quieren chocolate y yo les digo que no, y están en caliente, yo les intento explicar que es que el azúcar es muy malo para la salud, etcétera, etcétera, es que no me van a escuchar, no me van a hacer caso, no tiene ningún tipo de sentido hacer esto.
Además, a veces les pone más rabiosos el hecho de que
no
tú
extraña.
Estés mucho más calmado.
Claro.
Es a dir,
a los niños y a los
adultos. No, als adults claro. Ja ho sé, però vull dir que els nens a moltes vegades estan allà rabiats i els diuen, no, vine, tal, encara els exalta molt més.
Porque ellos dicen, ¿qué me estás diciendo? No me estás escuchando lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Se sienten comprendidos. Que en el momento que un niño se siente comprendido, bueno, cualquier persona, por Dios, cuando nos sentimos comprendidos, pues nuestra autoestima se nutre.
Hay una cosa que seguramente no la estic justificant, que era quan et deia la mama allò de he dit que no, i és que no, i punt. Que clar, segurament des del punt de vista de tal, és molt qüestionable. Però en definitiva, el nen, la nena, sí que ha d'entendre que quan nosaltres diem que no, és que no. I això pot suposar un litigi amb el nen o la nena, però ha d'entendre que quan diem que no, clar, és que no, perquè clar, si no, quina autoritat tens, en
clar,
definitiva, no?
És que és coherència pura. Si tu dices que no, pues es en base a algo, ¿no?, que tu has pensado que esto es que no. No significa que los papás a veces no rectifiquemos, nos podemos equivocar y podamos disculparnos o tirar para atrás en algún momento, pero
claro,
tiene que haber coherencia y tiene que haber unos límites sanos y unas pautas muy claras, unas normas consensuadas claras, justas.
¿Y sirve de alguna cosa que cuando se acaba la rabieta entonces hacer un poco de reflexión del por qué ha pasado esa rabieta? ¿O mejor dejarlo correr y a partir de ahí contra menos rabietas, millor?
Yo reflexiono. A mí me gusta muchísimo cuando el cerebro no está en modo reactivo, cuando está en modo receptivo, a través de un cuento, a través de un juego, a través de una simple reflexión sencilla con ellos, que puedan entender, decir, ay, mira, gracias cariño porque he visto que tal. No siempre fijarnos en lo malo. A veces, oye, vas a una juguetería, se comportan fenomenal y decir, oye, pues gracias cariño porque te has dado prisa para vestirte, que teníamos prisa, o gracias por... importante.
Gracias por venir, Gemma.
Gracias a vosotros por invitarme.
Gracias, Gemma. Gracias, Xavi Chalé.
No tinguis massa rabietes.
Ho has fet molt bé avui, eh?
I mira, que
estic
no m'han rabiat, eh?
Estic reforçant.
No
demà moltes tornem. Gràcies. A partir de les 3 de la tarda, la sintonia de Ràdio Estel, que acabin de passar un molt bon dilluns i preparin-se perquè demà farà encara més calor. A les 3 de la tarda, Ràdio Estel, tot anirà bé. Gràcies, bona tarda.